RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Entre tanto, los venezolanos expresan su inconformismo porque recordemos que hoy es festivo en Venezuela. Los bancos no están laborando cuando se dio un tiempo determinado de 72 horas para entregar la moneda. En otras noticias importantes, dos mujeres murieron ahogadas por una creciente que se produjo en el río El Tarra en momentos que pretendían pasar como lo realizaban normalmente. Y en otras noticias que hay que resaltar igualmente, un accidente de tránsito se originó en la vía que comunica el Cúcuta con el Zulia, dejando una persona muerta y otra persona herida. El ejército halló explosivos del frente Efraín Paón, que serían accionados contra la estructura de Caño Limón Coveñas. Sigue la policía decomisando pólvora al detectar que por las trochas que unen a Colombia con Venezuela ha sido decomisado más de 15.000 unidades. En el último operativo fueron decomisados 9.000 explosivos. Consideran que el ingreso ilegal de la pólvora a la ciudad de Cúcuta se ha incrementado en la última semana, pese a la prohibición por parte de las autoridades en la zona de frontera de Colombia. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
Venezuela no cerrará zona de frontera, dice gobierno del vecino país. La creciente de una quebrada originó la muerte de dos mujeres en el Tarra. Accidentes de tránsito, mayor causa de mortalidad en Cúcuta. 68 viviendas inundadas por las fuertes lluvias en la vereda Caño Indio, zona rural de Tibú, en donde se concentrará el Frente 33 de las FARC. El ejército halló explosivos del Frente Efraín Pavón Pavón, que serían accionados contra la estructura de Caño Limón Coveñas. Diversas reacciones se conocen ante la suspensión de elección del rector de la Universidad de Pamplona. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día 35 minutos. Si Venezuela aseguró que el acaparamiento de millones de bolívares supuestamente orquestados por Estados Unidos no solo funcionaba en Colombia, sino que llegaban hacia Europa y Asia en un intento de oficiar al país. El ministro del Interior, Néstor Rebelón, hizo esta denuncia durante una reunión con directivos de los bancos del país un día después de que el presidente Nicolás Maduro ordenara la salida de circulación de billetes de 100 bolívares, el de mayor valor, en un plazo de 72 horas para acabar con esas mafias. Vamos a ampliar toda la información desde Caracas con Andreina Flores.
De billetes de 100 bolívares por la vía del contrabando para revenderlos en la zona de frontera. Y como respuesta para neutralizar esas mafias, Nicolás Maduro ordenó sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas. Así de rápido, Espinosa. Por supuesto, esta decisión ha puesto a correr a todos los venezolanos para cambiar los billetes de 100 bolívares por otros billetes que sí van a estar vigentes o por las nuevas monedas que están a punto de salir a la calle. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro.
Se ha dado un fenómeno desde Colombia, la extracción de nuestro papel, moneda y dólares. He decidido sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas y dar un plazo prudente para que quienes posean billetes de 100 bolívares lo declaren ante la banca pública y ante el Banco Central de Venezuela.
Pero fíjense que el presidente Nicolás Maduro también ordenó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, cerrar todas las vías aéreas, terrestres y marítimas para que esos billetes de 100 bolívares que estarían en manos de presuntas mafias colombianas no vuelvan a territorio venezolano. No queda claro de qué manera se va a implementar este cierre, pero se interpreta ya como una renovación del cierre de frontera que ya veníamos atravesando. Los venezolanos, o por supuesto Espinosa, han amanecido hoy angustiados sin saber exactamente cómo cambiar sus billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas en las oficinas de la banca pública. Así que bueno, estaremos haciéndole seguimiento a esta información y por supuesto llevándoles los últimos detalles.
Muchísimas gracias, Andreina Flores, desde Caracas. En medio de una alta inflación que hace que cada vez haga falta más billetes para comprar bienes, muchas veces escasos, el retiro del billete de 100 sorprendió a los venezolanos, ya que solo es hasta el jueves que está previsto que empiece a circular paulatinamente la nueva gama de monedas y billetes de bolívares de mayor valor ordenado por el gobierno. Ese nuevo cono monetario que multiplica hasta en 200 el valor del billete de 100 constató, según analistas, la gran devaluación de la moneda, debido a que hoy, lunes, es feriado bancario, es decir, los venezolanos tienen 3 días a partir del martes para depositar en sus cuentas sus billetes de 100 y un plazo de 10 días extra directamente en la sede del Banco Central de Venezuela. Entre tanto, la representante del gobierno del estado Táchira, quien es la mano derecha del gobernador Vielma Mora, Miriam Febres, ha indicado que en ningún momento es cierto que se tiene previsto el cierre fronterizo, como ha circulado por las redes sociales ante los anuncios del presidente Maduro.
Ayer simplemente nuestro presidente de la República hizo un anuncio que tiene que ver precisamente con el control de la moneda. Algunas situaciones que, bueno, no se escapan de la realidad y que en los últimos tiempos pues ha sido terrible todo el diferencial cambiario y que finalmente ello, pues por supuesto, afecta a nuestra moneda venezolana. La situación que presentó ayer nuestro presidente es que van a salir la circulación de los billetes de 100 bolívares, se van a tomar algunas medidas en las cuales nosotros sabemos que hay mafias, que lastimosamente tenemos que decirlo por este medio, han venido acaparando billetes en Cúcuta, en el norte de Santander. Es una medida que implica sacar de circulación esos billetes en las próximas 72 horas, más eso no quiere decir ni significa que nosotros vayamos a tener un cierre como la gente pretende, ya a través de los medios y mucha parte de, a lo mejor, de la colectividad, eso para nada se ha pensado en ello. Que van a haber algunas situaciones, algunas restricciones y que nosotros debemos hacerlo, sobre todo cuando habla de que se ha anunciado cerrar canales aéreos, terrestres, para no permitir, oígase bien, se han anunciado ese cierre de canales aéreos y terrestres para no permitir el ingreso de billetes de 100 bolívares de Venezuela. Esto se puede interpretar como un cierre de frontera, pero realmente eso no es así. Simplemente estamos tomando medidas para esas mafias transfronterizas que están vendiendo. Ya inclusive ayer mismo salían ventas de que recibían los billetes de 100 hasta en 80 bolívares.
Es Miriam Febres, quien es la secretaria general de gobierno del estado Táchira. Entre tanto, los representantes de las casas de cambio, muchos decidieron hoy en la ciudad de Cúcuta no abrir sus puertas. Alejandro Trillo Santaella dijo que con el anuncio del presidente Maduro se origina un choque económico para esta semana, época precisamente de Navidad, en donde Colombia pues no va a recibir los billetes de 100 bolívares y esto origina mayor inestabilidad económica a los venezolanos, quienes vienen a nuestro territorio en busca de alimentos.
Desde luego que esta semana va a ser de un choque, un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque el comercio en general, no solamente las casas de cambio, pero el fin de semana, jueves, viernes, sábado, sobre todo sábado, viernes, sábado y domingo, hay cadena de almacenes de supermercados, como usted sabe, droguerías, almacenes de repuestos, etcétera. Gente que tiene los llevaditos aquí para ir a hacer mercado hoy, bajaron el sábado, bajaron el domingo, los guardaron. Entonces, ¿qué sucede? Sin valor circulante en la frontera. Todo el impacto va a ser, pues desde luego esta semana va a ser fuerte. Pero yo creo que los que más van a sufrir son los mismos venezolanos del área de frontera, llámese estado Táchira, Zulia, Barinas, etcétera. ¿Por qué? Porque esa gente, ¿cómo hace ahora para llevar su mercadito, llevar su medicina, llevar sus repuestos? El impacto para ellos va a ser grande, grande. Yo creo que esta medida va a ser una medida de choque que va a tener mucho que ver con la estabilidad o la inestabilidad del gobierno venezolano, porque ahora sí la gente de clase media baja es la que va a reventar.
Uno de los fenómenos que se está presentando es el pánico, no solo en las casas de cambio, sino la gente en común, porque saben que tienen dificultad con esos billetes.
Claro, por supuesto. El presidente dijo ayer que tenía... El pueblo tenía 72 horas, o sea, eso se cumple mañana a las 3, y hoy es festivo bancario, hoy están cerrados los bancos en Venezuela, para depositar los bolívares en los bancos únicos y exclusivamente del Estado. Creo que son 3, Mercantil, Venezuela y Bicentenario, que es el oficial de ellos. Con otro ítem, de que solamente van a recibir 200 mil bolívares por persona, o por cuenta corriente o de ahorro. con la supervigilancia de las fuerzas armadas allá en cada banco. Entonces está complicada la situación.
Es el señor Alejandro Trillo Santaella, quien es propietario de una casa de cambio, refiriéndose a la situación difícil que enfrentarían los venezolanos y ellos mismos, porque no se van a recibir los billetes de 100 bolívares, de acuerdo a los anuncios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero hablamos también con los venezolanos, quienes diariamente llegan a Cúcuta en busca de alimentos y de otros productos que requieren en su país.
Bueno, yo me llamo Keila Torres, vengo de Valera, Estado Trujillo, y no, para nada, en ningún lado nos quieren recibir bolívares. Bueno, los billetes de 100, y eso para nosotros es, pues, es horrible, porque nosotros venimos para acá a comprar más que todo la comida, para llevárnosla para nuestras casas, y traemos son bolívares, porque ¿qué otra moneda podemos traer?
No tenemos más,
y entonces, y no nos quieren cambiar, es un golpe duro que nos dan a nosotros, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo viajamos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo hacemos todo? O sea, no podemos hacer nada porque no tenemos peso. Sí, claro que sí, porque, bueno, ya eso lo dijo Maduro. Él dijo que iba a cerrar la frontera a partir del 15 de diciembre por el cambio de la moneda que van a hacer ahora, los nuevos billetes que van a salir en Venezuela. Primero con la recolección de estos billetes de 100, que es era el billete más de denominación más alta en Venezuela. Y, pues... era el que menos bulto hacía, como dicen aquí, ¿no? Pero ahora nos dejan con todo ese sencillero loco que no hacemos nada porque no rinde para nada la plata. Ahora nos cambian el billete y ahora vale menos la plata. Ahora nos alcanza menos.
Bueno, es el caos que están viviendo los venezolanos en el momento de trasladarse a Colombia. Muchos de ellos ayer desesperados también regresaron a su país argumentando que temían el cierre fronterizo por los anuncios del presidente Nicolás Maduro, debido a que hoy, lunes, es feriado bancario, se ha indicado por parte del gobierno del vecino país que se incrementará la seguridad integral sobre esta medida. Dijo que mañana se reforzará precisamente las medidas especiales en los bancos y en el transporte de valor.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 46 minutos. En una operación realizada por parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, se logró dar de baja a dos cabecillas de la Banda de los Pelusos, grupo disidente del EPL. Esta acción militar se produjo en zona rural del municipio de Sardinata, donde, según las autoridades, cae alias Byron, cabecilla de escuadra de esta comisión, igualmente alias Willington, cabecilla también de la Comisión Armada de los Pelusos.
Que mediante una operación conjunta, coordinada e interagencial, realizada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, se desarrolló una operación militar en el municipio de Sardinata, norte de Santander, donde por los esfuerzos de inteligencia realizados y una excelente conducción táctica, se dio de baja a dos cabecillas del grupo armado organizado Los Pelusos. Entre ellos está alias Willington, que es cabecilla de una de las comisiones, y alias Arbey, que es un cabecilla de escuadra, que vienen delinquiendo en norte de Santander desde ya hace unos años. Estos bandidos del EPL, dado Los Pelusos, vienen desarrollando acciones contra la fuerza pública y ya al día de hoy contaban con 5 asesinatos, 2 del Ejército Nacional y 3 de la Policía Nacional. Bueno, hay que continuar con el trabajo. Esta es una organización que ha estado creciendo por todo el producto y las finanzas del narcotráfico, pero todavía tenemos en línea a Pácora, a Pepe, a Jason y un gran grupo de terroristas de esta organización. Estos dos hombres se llegan mediante un trabajo muy coordinado, conjunto con nuestra Policía Nacional, articulando todas las capacidades de nuestra inteligencia, articulando todas las capacidades de las fuerzas militares y de la fuerza pública.
Es el general Hugo Alejandro López, quien es el comandante de la Fuerza Vulcano, ha indicado que contra Willington se registraron varias órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, rebelión, homicidio agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, utilización de uniformes e insignias y hurto agravado, por lo que se encontraba en la lista de los más buscados por las autoridades en el departamento de Norte de Santander y ser uno de los cabecillas fuertes de la Banda de los Pelusos, grupo disidente del EPL.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:49, y la Secretaría de Víctimas ha señalado que se vienen adelantando distintos encuentros con las víctimas de la violencia en distintos municipios del norte de Santander, pero también se busca reconocer los derechos de los integrantes de la comunidad LGTBI, quienes en varias oportunidades han indicado que han recibido amenazas y muchos de ellos también han sido desplazados por grupos armados.
Bueno, hemos tenido dos importantes eventos. Uno, el representante de la Mesa Departamental de Víctimas, que hace parte de la población LGTBI, convocó al evento LGTBI departamental, en donde ellos están diseñando las políticas de no repetición y sobre todo de no estigmatización. Y otro evento importante fue el acompañamiento a un acto de memoria histórica en la Torre del Reloj, en donde estuvimos con una de las corporaciones LGTBI por aquellas personas, miembros de esta comunidad que han sido asesinadas en su condición LGTBI. Todavía la implementación de estas políticas son muy difíciles porque la gente no ha tomado conciencia de la diversidad y del género. Por lo tanto, junto con la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Víctimas, hemos implementado proyectos de sensibilización frente a esta población.
El secretario de Víctimas del Norte de Santander, Luis Fernando Niño.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12:52, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Los municipios de Cajicá o Chía serían finalmente el destino para que el cuadro Cúcuta Deportivo realice su presentación en el campeonato 2017. José Augusto Cadena, en declaraciones a los medios, señaló que está prácticamente definido que el equipo no regresará, al menos por esta temporada, para actuar en el fútbol colombiano de la Primera B. Igualmente advirtió que la intención es la de contratar 4 jugadores de primera categoría y pelear el regreso a la Liga Águila en el 2018. Señaló igualmente que ante la falta de apoyo y la decisión que tomaron el gobernador y el alcalde de sacarlo de la ciudad de Cúcuta, según él, por no haber podido clasificar el equipo, lo cual es realmente falso, porque la decisión del alcalde y el gobernador, como lo hemos manifestado anteriormente, se ha tomado en virtud a que la administración del equipo en los últimos campeonatos ha sido perversa por parte de Cadena, pensando solamente en conseguir objetivos de orden económico en la parte personal, sin preocuparle demasiado el tema deportivo, que es lo que al final de cuentas le preocupa a los seguidores y a una parte de la crónica local. Y ya se conocen los dos finalistas de la versión número 33 de la Copa Marquimoda, campeonato de fin de año en esta ciudad. Van a jugar el equipo Palacio de la Tanga, que fue el campeón del año anterior y que es dirigido por el exfutbolista Alexis Gamero. Estará enfrentándose al conjunto de Copetrán, que muy posiblemente contaría con Diego Peralta y Elíser Quiñones, que ya terminaron su temporada con sus equipos profesionales. Con mucho gusto, Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:56, y a esta hora tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. Después de conocerse los anuncios del presidente Nicolás Maduro de realizar fuertes controles con la moneda venezolana, de sacar los billetes de 100 bolívares, suscitaron rumores de un cierre fronterizo. Miriam Febres, secretaria general del gobierno del estado Táchira, dijo a RCN que para nadie es un secreto las mafias existentes en Cúcuta de controlar el cambio de la moneda venezolana en la frontera, pero lo anunciado por el presidente Maduro es realizar mayor control vía terrestre, aérea y marítima, cerrar los canales que no permitan el ingreso de los billetes de 100 bolívares. La medida es evitar que se fortalezcan las mafias, dijo Febres a RCN Radio. En ningún momento se pretende cerrar la frontera, es decir, se continuará con el paso peatonal tal como sucede desde hace 4 meses, dijo la secretaria general del gobierno del estado Táchira. RCN Noticias. El juzgado tercero administrativo oral de Cúcuta amparó los derechos del docente Elkin Flores, quien solicita sea incluido en la lista de aspirantes a la rectoría de la Universidad de Pamplona. Es decir, el despacho estudia a fondo la solicitud y ordenó suspender las elecciones e informar a los demás aspirantes al cargo, Óscar Augusto Fiallo Soto, actual vicerrector académico, y Liliana Parra, exsecretaria general. La decisión judicial emitida por el juez Rafael Eduardo Celis Celis fue informada a las directivas de la Universidad de Pamplona y al Consejo Superior. El juez Celis Celis pidió a la Secretaría General de la UNIPamplona certificar si Fiallo Soto y Parra Zavala han hecho parte del Consejo Superior y en qué periodos. Las razones por las que Flores habría quedado por fuera de la lista serían porque hizo parte del Consejo Superior como representante de los docentes hasta mayo de este año.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 58 minutos. Las fuertes lluvias de los últimos días en la vereda San Isidro, el municipio de Tarra, arrastraron a dos mujeres en el momento que se movilizaban entre Tibú y Filo Gringo. Las víctimas fueron identificadas como Milady del Carmen Granados, de 16 años de edad, y Yajaira Cristina López, de 27 años, de nacionalidad venezolana. Las dos mujeres no se percataron de la creciente, en donde ha llovido fuertemente en los últimos días, y aunque se movilizaban a través de una cadena humana, fueron arrasadas y golpeadas por las piedras y arbustos en el río. 12 del día, 58 minutos. Pese a los operativos y campañas de las autoridades con el objetivo de frenar los índices de accidentalidad, Cúcuta sigue ocupando los primeros lugares en personas heridas y fallecidas por irresponsabilidad de conductores de vehículos y motocicletas. En el último año han muerto 71 personas y 1.651 heridas en Cúcuta. Los jóvenes están quedando mutilados, cuadripléjicos, con trauma cráneoencefálico, lisiados de por vida, dijo RCN el médico Arturo Arias, jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Norte. 12 del día, 59 minutos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.